Hoy en el programa de John Ankerberg, la vida puede estar llena de sorpresas. Un día puedes sentirte maravilloso y al día siguiente el médico te diagnostica con una enfermedad que altera tu vida. Los accidentes, los desastres climáticos, el crimen, discapacidades, pueden cambiar la vida por completo en un momento. Y cuando sucede, nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando la vida duele tanto? La gente quiere escuchar respuestas de personas reales que sufren tanto o más que ellos. Y hoy, escucharás a dos de esas personas. La médula espinal de Johnny Erickson Tada se cercenó en un accidente a los 17 años, lo que le provocó tetraplejia. Lleva confinada a una silla de ruedas los últimos 50 años. Y además de eso, desarrolló cáncer de mama. Sufre de dolor crónico todos los días. El doctor Michael Easley era presidente del Instituto Bíblico Moody, pero renunció al comenzar a experimentar un intenso dolor de espalda. Su miseria lo condujo a operaciones dolorosas. Al final, los doctores tuvieron que extraer todos sus discos y fusionar los huesos de su columna vertebral para salvarle la vida. Pero vive con dolor crónico todos los días. Ellos dos responderán las preguntas que rodean el tema ¿dónde está Dios cuando la vida duele? Acompáñanos en esta edición especial del show de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa, soy John Ankerberg, gracias por acompañarme. Hoy dos de mis invitados favoritos están aquí, como escuchaste, el doctor Michael Easley y Johnny Erickson Tada. Y tenemos una pregunta muy importante. ¿Es realmente la voluntad de Dios sanar a todos los que oran con fe? Si estás enfermo, si estás discapacitado, si enfrentas algo más en tu vida y quieres saber cuál es la respuesta a qué hará Dios por ti, qué dice la Biblia. Y empezaré contigo, Johnny, porque como cristiana confinada a una silla de ruedas por casi 50 años, por una fractura del cuello, luego te diagnosticaron cáncer de mama y ahora sufres un dolor agonizante a diario por una grieta en el hueso sacro. ¿Alguna vez oraste y le pediste a Dios que te sanara?
Ay, Dios mío, muchas veces. De hecho, recuerdo estar en el hospital después de mi fractura en el cuello. Le pedí a mis amigos que fueran a verme al hospital y llevaban sus Biblias. Me preguntaban, ¿qué parte de las Escrituras quieres que te leamos? Y siempre les pedía que leyeran Juan capítulo 5. Y conoces esa parte de las Escrituras, dice, en Jerusalén hay un estanque que se llama Betesda, en él yacía una multitud de enfermos. Había uno que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Me imaginaba en esa escena. Al terminar las horas de visita, apagaban las luces, las enfermeras descansaban, mis compañeros dormían. Me imaginaba a mí misma junto al estanque en Betesda. Me imaginaba tal vez tirada sobre la paja también, junto al hombre paralizado, mendigando, esperando, orando, suplicando que Jesús no pasara de largo, que me sanara a mí, que me tocara a mí. Pero por casi 2 años estuve en el hospital. Un año estuve internada en la sala geriátrica, en una institución estatal, pero mis manos y mis pies nunca recibieron el mensaje, nunca caminé. Así que salí de ese hospital terriblemente decepcionada. Pero cuando fui a vivir con mi hermana Jay a la granja de Maryland, una mañana veíamos un programa cristiano y escuchamos un anuncio de una famosa sanadora de fe que iría a Washington, D.C. Era una invitación para que todos fueran a recibir sanidad. Y mi hermana y yo no perdimos tiempo y el viernes por la noche llegamos para la primera cruzada de sanidad. No olvidaré cuando entré en ese gran salón en el Hotel Hilton en el centro de Washington, D.C. Y el lugar estaba lleno y los edecanes me escoltaron a la sección de sillas de ruedas, donde me senté entre quizás otras 50 o 60 personas con bastones y sillas de ruedas y andaderas. Todos estábamos emocionados. Cuando la sanadora de la fe bailó en la plataforma, el reflector estaba sobre ella, la música se acrecentaba y se leían testimonios y escrituras y luego el reflector se desplazó hacia la esquina del salón, por allá, y parecía que las personas sí eran sanadas. Y luego el reflector cambió de nuevo a la otra esquina. Y más sanaron. Y luego otra vez se desplazó, y más aplausos, más testimonios, más sanidades. Y cuando vi la sección de sillas de ruedas, pensé, bueno, Espíritu Santo, ven aquí donde están todos los casos difíciles. ¡Sánanos! Pero el reflector nunca llegó a la sección de sillas de ruedas. Y después de aproximadamente hora y media o dos, los edecanes vinieron a escoltarnos antes de acabar. Supongo que para no crear un caos en el elevador, pero... Estaba ahí la número 15 de la línea de 35 personas. Muy decepcionadas y discapacitadas. Personas en silla de ruedas, con bastones y andaderas, ahí en el elevador. Y en silencio vi la fila de extremo a extremo y pensé, algo anda mal con esta imagen. Porque ¿qué tipo de salvador, qué tipo de sanador, qué tipo de libertador, qué tipo de rescatador no escucha las oraciones de un paralítico que quiere sanar? Y en lugar de hundirme en depresión profunda, en realidad me llevó más profundamente en la palabra de Dios, porque quería entender quién era este Dios. Parecía indicar en las Escrituras que responde a las oraciones de quienes lo buscan con fe. En el libro de Santiago, quien esté enfermo, que llame a los ancianos, ungirlo con aceite, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. En otras citas, como Juan 15, versículo 7, donde Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esas parecían ser claras garantías de que Dios nos sanará. Aunque, una vez más, mis dedos y pies no recibían el mensaje, siempre llamaba a mis amigos y decía, cuando me vuelvas a ver, estaré de pie, porque quería demostrarles a ellos y a Dios que no tenía ninguna duda, que creía que realmente me iba a sanar. Pero no lo hizo. Y lo que descubrí en la palabra de Dios fue, cuando menos, impresionante.
Sí, veamos teológicamente algunas cosas que hay ahí. Dices en tu libro, ¿Dios puede sanar? Por supuesto que Dios puede sanar. Y citas a Isaías 59, uno que dice, he aquí que la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y así que no se trata de si Dios puede sanar o no. Sí puede hacerlo. Y la siguiente pregunta a la que llegaste es, ¿Dios sana en el siglo XXI? Y por supuesto que sí. Llegaste a eso porque hay historias de personas en todo el mundo.
Bueno, Jesús dice en el libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesús sanaba cuando caminó en la tierra, ¿por qué no sanaría ahora?
Michael, uno de tus pasajes favoritos es el Salmo 103, que dice, alaba alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Y los enumera. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, sabemos por el texto que Dios es quien causa nuestra sanidad. Los cirujanos me cortaron, pusieron metal en mí, pusieron tornillos en mí, ellos cortan. Pero Dios es el que nos diseña para sanar. Así que no es un comodín que diga que todos vamos a sanar, sino que atribuimos la sanidad que experimentamos a lo que Dios hace.
Sí. Johnny, volveré contigo. Tú dices que la verdadera pregunta ¿es en realidad la voluntad de Dios sanar a todos los que oran con fe? ¿Es siempre un hecho que diga sí a las peticiones de sanidad? ¿Es algo seguro que la sanación milagrosa es la primera y mejor opción de Dios? Y este es el problema. Algunos afirman en la iglesia cristiana e insisten en que si no experimenta la sanidad, es porque te falta la fe necesaria, o tal vez tienes un pecado oculto en tu vida. Pero ahora explica eso con otros pasajes de las Escrituras que hayas leído.
Pues el pasaje de la Escritura que me habló más claro fue del Evangelio de Marcos, el primer capítulo. Jesús estaba en Capernaum, sanando personas a su alrededor, hasta el atardecer. Finalmente se retiró y las personas se fueron. Pero muy de madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario a orar. Después del amanecer, las personas volvieron con más enfermos, lisiados y heridos, buscando a Jesús. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, pero no lo encontraban. Por fin lo encontraron y le dijeron, «Jesús, todo el mundo te busca». Y había muchas personas enfermas y lisiadas al pie del cerro. Y lo que dice a sus discípulos en el versículo 38 es notorio. Sin mirar a las personas al pie del cerro, les dijo a ellos, «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí por...» Y escuchen esto, «porque para esto he venido». Cuando leí eso, descubrí que no era que a Jesús no le importaran esas personas al pie del cerro, con cáncer, parálisis y enfermedades. Es solo que sus problemas físicos no eran su foco principal. El Evangelio era su foco principal. Y busqué más para entender más sobre las prioridades de Jesús en la sanidad. Porque el mismo Dios hombre que sanó manos marchitas y abrió ojos ciegos es el mismo que dijo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Ay, por Dios, cuando leí eso, de pronto entendí las prioridades de Jesús. Y buscaba una sanidad más profunda en mi vida. No solo una sanidad física de dedos y pies, sino una sanidad en mi corazón y en mi alma. Lentamente, con el tiempo, vi que el núcleo del plan de Dios es rescatarme de mi propio pecado, de mi propia carne obstinada y necia, mi egoísmo. Y el sufrimiento será la herramienta que usará para enseñarme quién soy realmente. Y esa es la sanidad más profunda de la que habla en Salmo 139. Examíname, oh Dios, ponme a prueba, fíjate si voy por mal camino. John, honestamente, cuando la gente se me acerca ahora y dice, quiero orar por tu sanidad, nunca lo rechazo. Siempre agradezco que la gente ore por mi sanidad. Pero siempre diré, antes de que empieces, ¿puedo pedirte, darte unos detalles sobre cómo puedes orar? Ora para que por la mañana al despertar no me sienta tan derrotada, que no despierte tan infeliz. Por favor, ¿podrías orar para que no llame la atención y deje de falsear la verdad? Por favor, ora para que no manipule a mi marido con esas frases calculadas tan mías. Pues cuando más sane de esas cosas, menos importante y menos urgente es mi deseo de caminar. Y supongo que descubrí que hay cosas más importantes en la vida que caminar. Y una de esas cosas es tener un corazón que es puro y un alma empeñada en complacer a mi Salvador. Esa es la sanidad profunda.
Michael, te daré dos ejemplos para comenzar esto. Mi padre llegó a casa. Nunca estuvo enfermo en su vida, volvía del campo misionero, predicaba sermones y servicios y tuvo grandes cruzadas. Llegó a su casa y fue a consulta médica y el doctor se acercó a mí, su hijo, y me dijo, a tu padre le quedan 30 días de vida, como máximo 90 días, y creo que debes decirle. Y tenía la enfermedad en todo su cuerpo. Y le dije, lo ayudé a esa semana a hacer su testamento y ordenar todo. Oramos para que papá fuera sanado y Dios le dio 10 años más. Mi mejor amigo, quien fue mi coautor por más de 25 años aquí en el ministerio, tal vez tenía más fe que nadie en la oficina. Le dio cáncer. Y el pastor y los diáconos se juntaron. Oramos por él. Puse aceite en su cara y pensé, seguro Dios lo sanará. Se murió en un mes. Mi propia madre tenía esclerosis. Oramos para que Dios la sanara. En 2 años murió. Dios sanó a uno, no sanó a dos. Ahora, la Biblia tiene algunos versículos. Y me gustaría que habláramos de esos versículos. Elige el que quieras.
Por supuesto, un pasaje del que hablamos muchas veces es el de Pablo. Además de todas las cosas que le suceden en la segunda de Corintios, capítulo 11. Luego habla del aguijón Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, este es Pablo hablando en la segunda de Corintios 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, y para que no me enaltezca sobremanera, y dice Pablo, para que no me crea además, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo comenta, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿para qué? El propósito, ¿para qué habite en mí el poder de Cristo? Así que tienes este gran ejemplo del apóstol de apóstoles. Él es, sea cual sea la aflicción y la especulación, Dios no la quita. Y vemos otros mártires en el Nuevo Testamento. Esteban, que fue apedreado a muerte por predicar un mensaje fenomenal. Santiago, al que mataron brutalmente. Y vemos a todos estos héroes de la fe. Y desafortunadamente, John, seguido me pregunto, las personas que promulgan esto de la salud riqueza, seguido me pregunto, ¿qué les dirá Dios? Es un poco escalofriante, pues pasamos por alto figuras clave como Job, como Pablo, como Santiago, como Esteban, y decir que Dios siempre sana, solo con tener suficiente fe. ¿Pablo no tenía suficiente fe? Pablo fue elegido por Dios para ser el emisario del Evangelio para el mundo, y sin embargo, en estas situaciones, Dios no lo sanó. Y quiero retomar una cosa que Johnny dijo antes sobre Marcos 1. Creo que llama la atención que cada vez que Cristo sanaba a alguien, fuera una imagen física de una condición espiritual.
Sí.
No es solo querer sanar el dolor y el sufrimiento y del cáncer. Es un duro cuadro físico. Estás ciego. Es espiritualmente estás sordo. Es espiritualmente estás lisiado. Es espiritualmente. Y todos los milagros son una representación física de lo que es una enfermedad espiritual. Y ahí es donde Él intenta sanarnos, no meramente en el mundo temporal.
Sí. Imagino a Johnny yendo a todas estas diferentes reuniones de sanidad, confiando en una tras otra. Si no es esta, entonces será la siguiente. Si no fue esta, entonces será otro. Pablo no lo pidió una vez. No lo pidió dos veces. Y debió ser molesto para él. Lo pidió tres veces. Y la respuesta fue, no. Mi gracia es suficiente para ti. Y él aceptó eso. Uh-huh. Y no fue porque no tuviera suficiente fe. Y no fue porque tuviera algún pecado secreto. Era voluntad de Dios que Pablo tuviera esta adversidad. Y es difícil que lo entendamos, Michael. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia. Johnny, hay un versículo que te encanta y trata de deleitarte en los caminos del Señor. Háblanos de ese versículo.
Salmos 37, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. John, durante mucho tiempo deseé desde mi corazón. Ponme de pie, Dios. Devuélveme el uso de las manos. Quítame este dolor. Y bueno, esos eran los deseos de mi corazón. Y supliqué a Dios que me quitara esas cosas. Pero nunca lo hizo, así que fui más profundo. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué necesito ver en su palabra? Pero cuanto más me metí en su palabra, más veía el corazón de Dios. Y cuando miré a Cristo en la cruz y lo vi paralizado, clavado a esa cruz, empatizando conmigo, con compasión, con pasión, con sufrimiento. Yo solo me enamoré de Él de nuevo. Y cuanto más conocí a Jesús, este lado de Jesús, el hombre de dolores y que conoce mi dolor, más me enamoraba de Él. Y mientras sus deseos se convertían en mis deseos, antes de darme cuenta, no buscaba ponerme de pie, buscaba complacer al Señor Jesús. ¿Y en qué se deleita? Bueno, se deleita en que su evangelio se propague, que su reino avance, que el estandarte familiar de Dios se plante firme en los corazones de las personas escépticas y cínicas. Estos son los deleites de Dios. Y rápido, John, ¿por qué Dios no sana? Pienso que porque cuando experimentamos la sanidad, olvidamos al Señor. No lo buscamos con la misma urgencia, pero cuando hay penas y sufrimiento, despertamos por la mañana y decimos, Dios, te necesito. Y su corazón va a las personas que van a Él en su aflicción diciendo, no puedo hacer esto por mi cuenta. Dios, por favor, ayúdame. Y esa es una buena razón para no sanarnos físicamente, porque Él quiere, como Michael dijo, abrir tus ojos espirituales, destapar tus oídos espirituales y hacer que tus pies espirituales caminen en una nueva dirección.
Una última pregunta para ti. Durante 2 años, no querías escuchar a nadie hablarte sobre Dios. Hay muchas personas que oraron, no sanaron y se fueron de la iglesia. Da algunos consejos para esas personas que escuchan justo ahora.
Bueno, la Biblia dice, lloren como los que lloran. Y si hay alguien que entienda tu pena y tu profunda decepción por no ser sanado, es el Señor tu Dios. Pero por favor sepan que tienen un Salvador que ha sido tentado y puesto a prueba, en todos los sentidos como tú. Y desea plantar su esperanza en tu corazón, su alegría, alegría que es inquebrantable, una paz profunda, un alma que está tan arraigada en Él, que es mayor que cualquier sanidad, que caminar o usar tus manos. Dios es así de bueno, Jesús es un éxtasis incomparable, y ser su amigo vale cualquier sacrificio, incluso no experimentar una sanidad física.
Igual veo a Jesús en la cruz diciendo, Dios, es posible que pase de mí esta copa. Y la respuesta fue no. Y cumplió la voluntad de Dios, por suerte para nosotros.
Por supuesto.
Bien, hay cosas más importantes que la sanidad física. La siguiente semana quiero hablar de esas cosas y quiero llegar al tema de ¿cómo pueden saber las personas que padecen enfermedades o circunstancias extremas que aún son importantes para Dios? ¿Que sus vidas tienen sentido? ¿Que su sufrimiento no pasa desapercibido para Dios y les dará una recompensa eterna? ¿Tienes algunas historias fantásticas, los dos, sobre personas que estaban a punto de morir o que querían suicidarse porque sentían tanto dolor y les dijiste algo sobre sus vidas y que Dios aún podría usarlas de gran forma? Ellos escucharon y Dios los usó. Es una gran información, amigo. Espero que nos acompañes.
Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org.